Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y hoy vigilamos a toda una gigante, es la compañía con mayor capitalización bursátil de la bolsa española. Ojo, estamos hablando de Inditex. Nuestra compañera Marta Vilar, la Pulpo Pol de Mercado Abierto, tira del VAR para poder vigilar cada uno de los movimientos de esta compañía. ¿Cuál es la jugada que no te ha gustado, Marta?
Pues hoy nuestras pantallas nos muestran la imagen de la junta de accionistas de Inditex, donde no ha estado el jugador estrella, el Messi de la compañía, Amancio Ortega, el máximo accionista de Inditex. ¿Cómo puede ser que el dueño del 60% de la empresa no esté en la junta de dueños? Pero ya no es solo esto lo que nos sorprende. También la junta ha aprobado la reelección de la mujer de la esposa de Amancio Ortega, Flora Pérez, como consejera dominical de Inditex, un puesto en el Consejo de Administración por su condición de accionista. Ha sido nombrada como tal para representar a Pontegadea Inversiones, que es el brazo inversor de Amancio Ortega y con el que posee el 60% de Inditex. Así que aunque Amancio no haya estado de cuerpo presente, su legado sí que se ha visto en este partido.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con Felipe López Gálvez, desde Singular Bank. Felipe, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Felipe, hoy si miramos a una protagonista indiscutible en la bolsa española, tenemos que volver a mirar a Bengoa. Es inevitable. Además, ya sabíamos que el 14 de julio era una fecha clave para la compañía y vamos a saber si realmente quebraba o si había algún acuerdo en el que al final pues se pudiera decidir el rescate de esta compañía. Hemos estado viendo sus acciones disparadas, sobre todo las de clase B, han estado rebotando más de un 60%, se han quedado paralizadas, congeladas en el 63%, porque la CNMV ha tenido que intervenir y suspender la cotización de la compañía en medio de un momento en el que muchos inversores estaban dando por hecho que finalmente iba a salir adelante la compañía. Felipe, ¿cuál es la lectura? ¿Cuál es el análisis el que tenemos que mirar en estos momentos en cuanto a Bengoa?
Bueno, pues cabría hacer dos análisis diferenciados, ¿no? Por un lado, bueno, la parte más económica, ¿no? Y lo que representa a Bengoa como una empresa con 14.000 empleados. Una empresa que, como sabemos, llegó a estar en el IBEX y para la cual teníamos muy buenos augurios porque operaba en un sector como el de las renovables, que tenía mucho futuro, y vemos como ahora, bueno, pues se está convirtiendo en una cuestión casi de Estado, ¿no? Vemos como el gobierno central está presionando a los bancos acreedores para no dejar caer a una compañía que sea un símbolo en concreto de Andalucía. Y dicho esto, cabría hacer el análisis más de la cotización en sí, ¿no? Hemos visto efectivamente, como has dicho, que esta mañana cuando se disparaban en torno a un 60% las acciones, las han suspendido de cotización y estamos todos a la espera de ver qué se decide en ese Consejo de Administración, del cual podríamos tener noticias esta misma tarde, y en función de eso, bueno, pues ver cómo evolucionan las acciones de una compañía que, como sabemos, llevan tiempo incluso cotizando por debajo del céntimo por acción, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es una inversión ahora mismo que solo se puede plantear los especuladores, los más arriesgados, la gente que sepa que puede meter dinero en Bengoa.
Claro.
Puede perderlo todo porque bueno, evidentemente es muy incierto, ¿no?, el futuro que puede tener la compañía. Perdona, me decías, Marta.
Sí, no, que de hecho, mientras estamos hablando, Felipe, nos acaba de saltar ahora mismo una última hora, un flash, en el que Bengoa está diciendo que ha habido avances significativos en las negociaciones para restablecer ese desequilibrio patrimonial en la compañía. Bueno, es una realidad que Bengoa ya se ha enfrentado a esta situación cuatro veces en cuatro años, así que realmente quizás podríamos tener un nuevo rescate de la compañía. Por el momento, por lo que tenemos, parece que sí, que va a salir adelante la jugada y que le va a salir bien a Bengoa.
Pues sí, no sería de extrañar, ¿no? Ya se ha visto otras veces en esta situación y, bueno, y en caso de salir adelante, pues confiemos en que sea la última vez.
Claro, esa es la clave.
Que se vea abocado a, ¿no?, a una posible quiebra. Desde luego que la clave va a estar en si finalmente los bancos acreedores aplican o se aplica una quita lo suficientemente importante como para, bueno, pues para establecer cierta normalidad en una compañía que es que ahora mismo tiene una deuda de más de 5.000 millones y capitaliza en bolsa apenas 300 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, desde luego que tiene que haber una quita para garantizar en alguna manera el futuro de la empresa.
Uh-huh. Y nos están llegando más mensajes, que dice que la ausencia de liquidez y avales están afectando gravemente al negocio, lo están haciendo difícil su viabilidad si no se cierra esa refinanciación. Bueno, son algunos de los mensajes que nos están llegando ahora mismo desde la agencia Reuters. Nos vamos a quedar muy pendientes de todos estos mensajes. Y Felipe, más allá de Abengoa, de este chicharrillo que tenemos en el mercado continuo, unos protagonistas indiscutibles hoy son los bancos de Estados Unidos, y de alguna forma es muy difícil no intentar hacer comparaciones. Es cierto que la banca estadounidense no tiene tanto que ver con la banca española, pero bueno, los bancos españoles al final tienen muchísimo peso en el índice, en el selectivo español, y de alguna forma, como estamos viendo pues la lluvia que está cayendo en Estados Unidos, nos estamos preparando nosotros también para algún tipo de tormenta. Estamos viendo en Estados Unidos un aumento de provisiones en este segundo trimestre respecto al primer trimestre. ¿Qué es lo que podríamos esperar en nuestro caso?
Pues también un aumento muy significativo de las provisiones, y algo que se va a repetir en las próximas presentaciones de resultados. Bien es cierto que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y la verdad es que la banca americana se puede decir que nos gana de goleada por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque normalmente está muy diversificada a nivel de negocios. En el caso de la española, no tanto. También está más diversificada a nivel internacional, salvo aquí, bueno, BBVA y Santander. La verdad es que cuando hablamos de bancos, siempre suelen tener, normalmente están demasiado vinculadas, ¿no?, al negocio doméstico. Y en cualquier caso, un sector que con esos bajos tipos de interés, desde luego lo tiene complicado, ¿no?, a uno y otro lado del Atlántico.
Pues nos quedamos con esa referencia. Felipe López Gálvez, desde Singular Bank, muchas gracias.
Gracias a ti, Marta, y un saludo a los oyentes. Hasta luego.
Y tenemos una noticia de última hora respecto a Abengoa. La tenemos en el ojo del huracán, en el punto de mira en la jornada de hoy. Es que hoy, 14 de julio, era cuando se esperaba que de alguna forma tuviéramos noticias sobre la compañía, sobre si definitivamente se la dejaba caer o no. Bueno, lo último que hemos conocido sobre Abengoa es que su consejo de administración dice que se va a tomar una decisión definitiva al respecto en una sesión, y va a ser el próximo 27 de julio.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Con el tiempo, crecemos en confianza. En Banca Mark contamos con más de 90 años de historia. Somos uno de los bancos más solventes de Europa y el único banco español de propiedad 100% familiar. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Cierre negativo para la renta variable europea. Entre las principales plazas destaca sobre todo las caídas del CAC 40, que se ha dejado un 1,11%, el DAX cerquita del 1%, un 0,94% de descenso, 12.670 puntos, el FTSE de Londres el que menos ha caído en la jornada, muy planito, un 0,10%, el MITEL italiano se ha dejado un 0,62%, y el IBEX 35 más de un 1%, un 1,01%, y ha cerrado en 7.352 enteros, en una jornada en la que entre todo hemos visto caídas para el sector turístico. Amadeus Meliá Hotels y IAG han sido las tres compañías que han liderado esos descensos. Amadeus un 4%, Meliá Hoteles un 3,88%, IAG un 3,83% de caída. Han seguido otros valores como Almiral o Celnex para cerrar ese top 5 de las principales pérdidas. En el lado positivo hemos visto valores como Repsol, Telefónica o Bankia. Algunos bancos, CaixaBank, Banco Sabadell, también han liderado esos ascensos. Repsol ha cerrado con un repunte del 2,60% en 7,98 € la acción. Telefónica en 4,16 €, un rebote también del 2%. Bankia un 1,26% al alza, 1,88 €.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
El whisky Johnnie Walker estará disponible en botellas de papel a partir de 2021. Diageo lo ha anunciado como parte de su objetivo de acabar con el consumo indiscriminado de plástico. El desarrollo de la nueva botella en asociación con la empresa de capital riesgo Pilot Light se basará en la utilización de pulpa de madera que cumpla con los estándares para alimentación y bebidas y sea totalmente reciclable. Diageo es una de varias empresas importantes que buscan introducir nuevos tipos de envases. En octubre pasado, Carlsberg publicó detalles de dos prototipos de investigación de botellas de papel en los que estaba trabajando y en noviembre Heineken dijo que eliminaría el plástico de sus paquetes múltiples para el año 2021.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Los futuros del oro terminaron al alza la semana pasada y lo hacían por quinta vez consecutiva. Hemos visto cómo el oro ha tocado máximos 1.800, superando ese nivel de los $1,800 la onza, máximos de en torno a 9 años. Y estamos viendo también cómo sigue creciendo el interés por este activo refugio. Y es que los inversores alcistas están apostando por este metal precioso y también están descontando otra ronda de estímulos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Son algunos de los frentes abiertos que tenemos ahora mismo en la cotización del oro. Está por encima de los $1,800 la onza en estos momentos y es un placer, como siempre, hacer un repaso de este activo con Tomás Epeldegui, director general de Degussa en España. Tomás, muy buenas.
Hola, ¿qué hay, Marta? Buenas tardes.
Entonces, a ver, Tomás, factores que están impulsando en estos momentos el precio del oro. Podríamos decir que por un lado, esa esperanza de que haya más estímulos por parte de la Reserva Federal y también, por otro lado, bueno, el hecho de que con la situación que estamos viviendo, todas estas incertidumbres, de alguna forma, aferrarse a este activo refugio, pues bueno, siempre es cierta garantía de que podemos preservar nuestro capital.
Bueno, pues efectivamente, Marta, vamos a ver, en momentos de incertidumbre los inversores se acercan adquieren el metal y demandan en gran medida el metal, pero sobre todo además resaltar que ya no es por los riesgos, sino por el mero hecho de las incertidumbres. Si los inversores supieran cuáles son los riesgos, pues podrían buscar otras maneras de cubrirlo, pero la incertidumbre de no saber muy bien qué riesgos son los que nos podemos encontrar por el camino incrementan en mayor medida la demanda. Efectivamente, pues las expectativas de evolución de la enfermedad y de ralentización de la economía y las medidas que pueden implementar los bancos centrales, bueno, pues hacen que se mantenga fuerte esa demanda con el oro y sobre todo pues con la vista puesta en el medio plazo, que es cuando veamos las consecuencias de las medidas tomadas en estos momentos. Uh-huh. Pero claro, tampoco se sabe exactamente cómo va a evolucionar el virus y en el corto plazo, pues, lo que en cierta medida pues va a permitir mover los precios del oro, ¿no?
Uh-huh. Y claro, hemos visto en estas últimas jornadas pues un mayor apetito por la compra de bonos del Tesoro para garantizar esa protección y también esa compra de oro para protegerse ya no solo de las consecuencias económicas del coronavirus, también de un posible desplome de las bolsas. Hombre, ahora también estamos en un momento de cierta incertidumbre a la espera de que más empresas publiquen sus resultados trimestrales. Hoy hemos arrancado en Wall Street con la presentación de algunos bancos, de JP Morgan, de Wells Fargo, de Citigroup. De alguna forma también, si viéramos según qué movimientos por parte de la renta variable, también en cierto modo también se podría incrementar el apetito inversor por el oro todavía más, ¿no, Tomás?
Pues efectivamente, Marta, parece ser, y es un tema que se habla con bastante frecuencia últimamente, pues ese desacople aparente que hay entre, bueno, pues lo que estamos viendo y estamos viviendo y la evolución que están tomando los mercados. Eso, pues desde luego, quien más y quien menos, pues le hace prever un posible pues bajada o reducción de los, o caída de los mercados. Si eso se produjera, bueno, pues efectivamente el oro se vería beneficiado y se incrementaría enormemente la demanda. Probablemente, yo no descartaría que en un primer momento, pues igual que lo vimos en el mes de marzo, ante las necesidades de liquidez que se les generan muchas veces a los inversores con esa necesidad de cerrar posiciones, los famosos margin calls, intentar pues reducir pérdidas al máximo, pues se produjera también inicialmente una venta de oro, que lo único que nos aportaría y proporcionaría pues es una posibilidad de tomar una posición con valor en esos momentos. Lo que sí, más allá del corto plazo, pues el oro ya inició su senda ascendente en el año 2018. En el año 2019 hemos tenido un excelente año también con el oro, y los motivos que han estado empujando al oro en los pasados dos años, bueno, pues si cabe, se han acrecentado y se han incrementado en mayor medida con motivo de la crisis que hemos padecido desde el punto de vista sanitario y las consecuencias que eso ha conllevado a la economía global. Todavía, Marta, yo soy de los que todavía opino que no sabemos muy bien qué consecuencias va a tener todo esto que hemos estado viviendo, y mucho menos, y además a mí en cierta medida pues me genera una cierta preocupación, es las consecuencias de las medidas tomadas para intentar, bueno, de alguna manera sostener o mantener la economía, y vamos a ir viendo, porque del lado del consumo claramente veo que se ha visto muy muy afectado, y eso lógicamente no es bueno para lo que es la liquidez o las tesorerías de las empresas, puesto que se ha parado, digamos, el flujo de dinero en muchas empresas. Ya hemos visto pues los rescates que ha habido y los que pueda pasar. De momento, bueno, pues tenemos el verano por delante, la gente está bastante optimista y pensando en las vacaciones, pero a ver un poco qué nos encontramos de cara al otoño.
Sí, a ver qué ocurre de cara al otoño, a ver qué ocurre con el... Bueno, tenemos las elecciones estadounidenses a la vuelta de la esquina, van a ser en noviembre. Tenemos también muchas dudas sobre cómo va a desarrollarse el sector educativo, por ejemplo, en Estados Unidos, con Donald Trump diciendo que hay que abrir colegios y universidades. La cosa no está tan clara a medida que está avanzando esa propagación, esa expansión del coronavirus en la principal potencia económica del mundo, y hay muchas dudas sobre si vamos a tener o no otro bloqueo, o al menos si se van a restringir de alguna forma muchas medidas de desconfinamiento que quizás tengamos que dar la vuelta atrás y tengamos que volver a asumir, quizás no un confinamiento al uso, pero sí ciertas restricciones que habrá que tener en cuenta y que pueden impactar sin duda alguna en la economía, y que también pueden hacer que el oro vuelva a ser un nuevo atractivo también de inversión. Tomás Epeldegui, director general de Degussa en España, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Marta.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y es un placer saludar a María Julia Prats, es profesora de emprendimiento del IS Business School. María Julia, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a ver, 3 de cada 5 startups de España y Portugal han crecido a 3 dígitos, un incremento medio entre los años 2018 y 2019 del 196%. Es una de las principales claves que se desprende de un estudio que precisamente se ha publicado este martes. El estudio es el primer estudio del Observatorio Day One de Startups en Iberia. Es una iniciativa lanzada por CaixaBank, en la que también ha contado con la colaboración de la Escuela de Dirección de Empresas del IES. Se habla de una de estas claves, de estas startups, de cómo de alguna forma han crecido a 3 dígitos. También se dice que en España han conseguido más de 600 millones de euros en financiación en los últimos 2 años, en los que casi 500 millones son de capital. Sin embargo, hay un aspecto muy interesante de este estudio, María Julia, y es que estas nuevas startups, tanto en España como en Portugal, se están cada vez apuntan cada vez más al ámbito internacional, es decir, se están internacionalizando mucho. De hecho, ya casi la mitad vende a nivel internacional, ya no solo que se centre en el ámbito nacional en un primer momento, sino que ya siempre está puesto con las miras mucho más allá. Esto, de hecho, es algo que destaca muchísimo.
Efectivamente. Muchas gracias, Marta. Sí, esos son algunos de los aspectos del estudio que se ha realizado desde el observatorio. Y este es el seguimiento de 993 startups, es decir, que es una muestra relevante que nosotros consideramos que es aproximadamente, aunque es difícil de saber exactamente los números porque cada uno mide la edad, las startups en distintos con distintas características, pero aproximadamente podría ser un cuarto de las startups que tenemos en Iberia, en España por igual, y ese es el estudio que se realiza sobre esas 993, ¿no? Uh-huh. O sea, que esos son los resultados. Ya estoy, añadiría también un dato importante, que es la creación de 7.000 puestos de trabajo durante el 2019, que es lo que suma pues los empleados que están en estas 900 compañías, ¿no?
Claro.
Con lo cual yo creo que esto es relevante.
Sí, sí, sin duda alguna. Un aspecto interesante también, más allá de cómo se están internacionalizando, de cómo están apuntando a esas ventas internacionales, también es el perfil del emprendedor, ¿no? Estamos hablando de una persona con una formación superior, que ya goza de cierta experiencia laboral, que tiene ese foco puesto internacional, y de hecho, también un dato curioso es que uno de cada cuatro ya ha lanzado otras startups, más de tres, al menos es lo que se indica en el estudio, es decir, ya son personas que ya desde un primer momento han mostrado un perfil muy, muy emprendedor, muy dado al inicio de nuevos proyectos, de alguna forma no es el primero ni mucho menos, entonces también ese expertise también puede garantizar un poco la viabilidad del negocio.
Bueno, esto yo creo que es fruto de ir viendo cómo va madurando el ecosistema emprendedor, ¿no? Y el tener experiencia de haber emprendido anteriormente, como bien dices, pues es efectivamente, digamos, una ayuda, aumenta la probabilidad, ¿no? Decimos, no es necesariamente va a salir bien, pero aumenta la probabilidad. Y sí que es cierto que un cuarto, efectivamente, uno de cada cuatro, han lanzado más de tres startups antes de la actual, ¿no? Por tanto, efectivamente, estamos entrando en un periodo donde podemos decir que en Iberia ya tenemos lo que son los repuestos, es decir, una generación donde ya han emprendido varias veces y por tanto con probabilidades de que puedan hacer un muy buen trabajo, ¿no? Uh-huh. Creo que también junto con esto, dentro de lo que es el perfil del emprendedor, también es interesante saber, ¿no?, que 6 de cada 7 tienen un grado universitario, ¿no? Y esto creo que de alguna forma también mata, si quieres, un estereotipo que a veces es el que se transmite en algunos medios, ¿no?, que el que triunfa y pues no tiene una formación y que en realidad ahora es el rico, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y creo que el tejido, lo que nos dice el tejido empresarial es que hace falta formación, que hace falta tener un buen background, que si además tienen posibilidades de haberlo hecho anteriormente, esto ayuda a hacer un mejor trabajo y, por tanto, que ese es realmente el tipo de compañías que están creando empleo en nuestro país, ¿no?
Desde luego, y también es cierto que cuando hablamos del emprendedor normalmente lo solemos situar, un perfil de hombre, ¿no? Pero es cierto que cada vez las mujeres están adquiriendo un papel más relevante en el emprendimiento.
Efectivamente, y de hecho comparamos, este no es el primer estudio que hacemos con Day One, y hemos estado siguiendo una trayectoria, es la primera vez que lo publicamos bajo el paraguas del observatorio, pero lo que sí que vemos es que año tras año se va incrementando el número de mujeres que forman parte de los equipos emprendedores y también el número de equipos formados solo por mujeres, ¿no? Creo que son dos buenas noticias en el sentido de tener una mayor paridad a la hora de pensar en estos equipos emprendedores.
Uh-huh. Y sin duda alguna, cuando hablamos muchas veces de palancas de crecimiento en estos casos, siempre una de las primeras propuestas que se nos viene en mente es sumarnos al carro de lo digital. Al final es cierto que la digitalización está y tiene que estar cada vez más en todos los procesos. Hoy en día creo que es casi inimaginable el hecho de que una empresa inicie su andadura y no tenga de alguna forma un perfil digital o no esté presente al menos en ese ámbito digital o que tenga redes sociales o que de alguna forma tenga digitalizado algún punto importante de su estructura de negocio, pero si nos centramos en otras palancas de crecimiento, más allá de esa digitalización, ¿cuáles serían el resto?
Pues hay una importante, que es que el 67% de las compañías tienen una tecnología propietaria. Uh-huh. En ese sentido, eso es importante porque lo que quiere decir es que están trabajando digamos, desde una posición fuerte en términos de tecnología. Y tecnología, estamos hablando tanto de plataformas software como data analytics, como podrían ser temas de IoTs o blockchain o realidad virtual, es decir, que toda una serie de tecnologías que han desarrollado, que a veces vienen de algún spin-off de la universidad o que en algunos casos ha sido desarrollada dentro de una gran compañía y ha salido hacia fuera, o de algunas cosas que han salido pues de los